Bien, señoras y señores, estamos ya cabalgando al ritmo de la madrugada con nuestros amigos de la radio en la noche. Esos comunicadores, con los comunicadores se supone que somos nosotros. Esas voces amigas de la madrugada que se ponen en contacto con nosotros. Y precisamente ahora nos llama un amigo de la madrugada, un amigo de la noche desde Barcelona. Querido Carlos, buenas noches, feliz madrugada.
Hola, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Hola, Carlos. Me dicen nuestros compañeros de producción que tú tienes la habilidad de hacer algunas voces de personajes, pero escuchándote, no sé por qué, me suena tu voz. Hablas igual que el chico este, que el Latre. Mira que el Latre hace mogollón de voces, pero tú imitas al Latre muy bien.
Sí, me lo dicen muchísimo, que tengo la voz muy parecida a él y es raro porque, fíjate, que debo ser el único que imita al Latre, no a los que hace Latre.
Es la magia de la radio en la noche, ¿verdad?
La magia de la radio, donde está la música, el sonido, la compañía, tú y yo juntos hasta el punto horario de las 4 de la mañana. Me encanta la radio.
Sobre todo, eso es, las voces amigas, la confidencia, los relatos, la intimidad de la madrugada.
Hay un momento que mola mucho cuando ya el locutor empieza a hablar de tú y yo juntos, sí. Tú y yo solos, y dices...
Y sobre todo, los cómplices, que o sea, los cómplices siempre es para los delincuentes, es el delincuente y su cómplice, y estos son los cómplices. Claro que existe, me dicen desde producción, la seria posibilidad, nada desdeñable, por otra parte, de que estemos hablando con el auténtico Carlos Latre, así que vamos a dejar ya esta chorrada. Sí, querido sí, Carlos sí. Latre, bienvenido a este programa Underground de COPE.
Hola, oye, Carlos. Vamos a ver, queridos amigos, maestros, compañeros, admirados, respetados, me habéis puesto la sintonía del 1, 2, 3 cuando se llevaron el escaparate, que es una
es
cosa
verdad,
maravillosa.
Repetimos la sintonía, por favor. ¡Oh, qué maravilla, oh, qué recuerdos! ¡Qué momento!
¡Qué maravilla! Y además, tú sabes que, sabéis que yo tengo un gran vínculo, no con el 1, 2, 3, pero sí con Chicho Ibáñez Serrador, que además de maestro fue un poco uno de los grandes mentores de mi vida.
¿Y eso? ¿Sí? Cuéntanoslo.
Efectivamente, nosotros nos coincidimos hace muchos años.
Pues mira, cuando yo estaba en Crónica...
Estuvimos juntos hace muchísimos años en Crónica Marcial, pues... coincidimos. Y cuando estuve en el 1, 2, 3, que lo presentaba Mayra, vino este chico que viene de Barcelona, lo hacía francamente bien. Pero luego ya empezó a volar y fue muy feliz.
No, Chicho, acuérdate de cómo fue de verdad. Yo estaba en Crónicas Marcianas, sí, haciendo sí, mis sí, personajes, sí, mi becaria, sí, todo eso. Y de repente, Javier Sardá y Josep Maria Mainat y Toni Cruz recibieron una carta de Tu Puño y Letra, diciéndoles que aquel chaval que hacía voces, que le recordaba a Peter Sellers, debía tener un nombre y que había que seguirle de cerca.
Fíjate.
Me acuerdo perfectamente, porque fíjate, querido Carlos, porque Peter Sellers, hay una película fantástica, maravillosa, que se llama El Guateque. La primera media hora él no dice ninguna palabra, por eso me recordaba a ti.
Qué maravilla.
Bueno, encanta, mi becaria tampoco decía mucho, ¿eh?
Nos encanta, Carlos, que estés aquí con nosotros, más que nada para desterrar esa leyenda estúpida que existe, ¿verdad? Que dice, coño, entre compañeros no nos damos bola, porque, bueno, hay una competencia brutal, ¿verdad? A ver quién imita mejor, a ver quién la tiene más larga, etcétera. Bueno, por aquí han pasado el Mota, ha pasado Javier Quero, ha pasado Flo, ahora vienes tú. Yo creo que, bueno, oye, mantenemos unas relaciones de buena vecindad y nos retroalimentamos entre todos y también, pues nos enriquecemos, ¿no? O sea, que está muy bien.
Buah, yo es que yo no creo, te lo digo en serio, ¿eh? Yo no creo nada en esa rivalidad, porque yo os admiro muchísimo, hay admiración mutua, veo lo bueno que tiene Mota, Flo, lo bueno que tiene Raúl Pérez, por ejemplo, que ahora mismo está muy, muy, muy a tope. Uh-huh. Cada uno de nosotros tenemos nuestro filtro, tenemos nuestra técnica, pero lo más importante desde mi punto de vista es que si hace unos años a nosotros nos dicen que la imitación va a estar tan de moda, que va a llenar teatros en la Gran Vía, que va a estar en el número uno de la radio española, que tanta exposición de imitación y tan buena va a tener tanto éxito, joder, pues oye, es gracias a todos nosotros, ¿no?
O traducido, si hace años nos dicen que podríamos vivir de la chorrada, o sea, pues sí
total.
Es que esto se puede hacer.
Sí, se puede.
Hombre, Echenique,
sí, se puede.
Hombre, Echenique.
Hola, Carlos. Muy buenas, ¿qué tal?
¿Cómo?
Bien, bueno, aquí un auténtico fan de todo lo que haces. Y bueno, yo quiero preguntarte, para los que queremos ir a ver tu nuevo espectáculo, en Madrid, tenemos tenemos una chirristra, ¿no? Tenemos una pequeña bajada por la silla, claro, y tal, para poder disfrutar ahí en primera fila, ¿no?
Absolutamente, con todas las comodidades para todo el público que venga a ver el show y poder disfrutar de este one man show, que la verdad es que es una locura. Está siendo además de muy reconfortante, está siendo maravilloso ver el al público cómo viene a divertirse, qué ganas tiene de reírse, qué ganas tiene de participar, o sea, que es la locura máxima. Sí, Chenique, puedes venir y te lo vas a pasar en grande.
Me ha contado un pajarito que aparece Pablo Iglesias en el show.
Sí, aparece Pablo Iglesias, bueno, aparecen casi todos los políticos, ¿no? Aparece desde Pablo Iglesias, que ahora mismo ya le hemos, que hemos dicho en un símil taurino y haciendo del gran Matías Prats, dicho que el niño de Galapagar se ha cortado la coleta.
Hombre, podéis salvar Matías Prats, hijo, y vamos a volver locos a los oyentes.
Hombre, querido papá, estás por ahí.
Aquí estoy, querido hijo, siempre... escuchándote y siguiendo tus retransmisiones con la certeza de lo bien que lo haces.
Oye, querido padre, yo quería preguntarte si no crees que es una licencia un tanto exagerada el hecho de que de vez en cuando cuele algún que otro chiste en antena.
Me parece que la vergüenza ajena que siento aquí arriba no llega a tus oídos, a tus sensaciones y a tu piel de gallina, puesto que lo sigues realizando día tras día. Me avergüenzo tremendamente de ti, hijo.
Oye, yo quisiera hablar, ahora sí, que lo tenemos y yo soy el verdadero, que hablemos con el otro Matías Prats. Matías, sí. Buenas noches.
Muy buenas noches, querido compañero, ¿qué tal estás? Encantado de estar a tu lado en la radio, que sabes que tanto me gusta.
Oye, te digo una cosa, realmente me clavas y estoy, vamos, muy orgulloso de que alguien como Carlos Latre vaya de un lado para otro compartiendo felicidad y risas con todos los oyentes y todos los espectadores de España. Me siento muy honrado, muy honrado.
Bueno, tú sabes, querido Matías, que lo primero que me dijiste es... me encanta cuando me haces, no me extraña que te idolatre.
Gran chiste de Matías.
Qué grande.
Oye, Latre, igual estamos haciendo aquí el embrión de un proyecto que es volver loco a todo. Oye, me está encantando esto de que hable el mismo personaje consigo mismo.
Es maravilloso.
Sí.
Lo que estábamos diciendo, ¿no? Que cada uno le damos nuestro matiz, claro, nuestra entonación. Sí. A mí me encanta,
Buenas noches, los Marianos. Sí, bueno, estoy escuchando con muchísima atención. Fíjense que, no sé, creo que Carlos Latre en su show explica pormenorizadamente cómo hace las voces, la técnica, como en mi caso, pues mire, yo ahora mismo estoy hablando y tengo la mandíbula un kilómetro por delante.
Eso es.
Creo que sí, querido Mariano, ¿lo explicas así o no?
Bueno, oye, yo lo que digo en este caso es que pongo la mandíbula de determinada manera y así hace que la lengua toque a los lados y es cuando hace ese movimiento y ese sonido, ¿eh?
Oye, Carlos, soy Zapatero, buenas noches.
Buenas noches, presidente.
Me encanta, tengo muchísimo. Y además está bien dicho que me llames presidente, porque aunque uno deje de ser presidente, sea expresidente, sigue recibiendo el nombramiento de presidente. Y yo
totalmente.
Estoy de verdad con muchísimas ganas de ir al teatro. Claro, me dicen, está en el teatro con haciendo este pedazo de función, pero claro, One Man Show, ¿en qué teatro está? ¿Cuándo ha comenzado? ¿Cuándo termina? ¿Cuál es la temporada en Madrid? Carlos, cuéntanos.
Pues con un poco de pues le voy a hacer de usted también un poquito, ¿vale?
Venga, va, sí,
pues
sí.
Nosotros en este momento estamos en el Teatro Rialto,
Qué bien,
hasta el día 30 de, hasta el día 30 de mayo, y desde jueves a domingo, y después ya nos vamos a Barcelona.
Me clava. Eres un fenómeno, Carlos.
Yo a usted, presidente, le hago como más ralentizado. Lo hago como si... Yo siempre me imagino, utilizo mucho la técnica de Jacques Lecoq, en el que hombre, yo me imagino cómo son los personajes como animales, y clarísimamente Zapatero, como abre esas manos y tiene los pies bastante juntitos, es un poco pingüino. Y entonces, a la hora de moverse, me recuerda mucho a un pingüino. Y entonces lo hago ahí como esa parte ralentizada que él remarcaba, que era muy maravillosa, me gustaba mucho.
Oye, Carlos, como nosotros no podemos pagar al invitado, ni tenemos ni para bocadillo, pues vamos a continuar por ahí. Entonces, One Man Show está en junio en Barcelona, luego no sé si vais a seguir gira por alguna parte, y dinos además...
Sí, luego tengo un proyecto nuevo que voy a hacer hasta Navidad, y luego en enero retomamos gira ya hasta Sine Die, por toda España, incluso si podemos presentarnos en América. O sea que haremos un poco de todo.
Muy bien, o sea, esta es la sección vender el muñeco, tío, que paso está invitado. Tú mete cuñas como si no costara.
Claro que sí.
Que es lo único que podemos devolverte la atención que nos dispensas. También, favor, querido Luis del Olmo, ya estamos aquí todos los compañeros.
Buenas noches, España, les habla Luis del Olmo. Querido Carlos Latre, buenas noches.
Buenas, maestro.
Me alegro muchísimo de saludarte a esta hora de anoche. Fíjate que estoy escuchando con muchísima atención y me ha quedado una duda en la cabeza, porque dices que tienes entre tus proyectos profesionales irte a América. Entonces, pregunta obligada, Carlos. Y tus personajes en América son distintos a los de España, porque en España puede haber personajes que el público español entienda y, en fin, identifique, pero en América ¿qué vas? ¿Con cantantes? ¿Más cantantes? Claro. ¿Más en cosa internacional? Cuéntanos, querido oyente.
Allí a mí me encanta. Oye, ¿me puedes hacer que eso también, cuando yo hago de ti, Luis, que sabes que me encanta, que a ti te encanta, por cierto, que lo hemos hablado?
Me encanta, sí, señor.
Yo te hago ya la parte final de tu carrera, ¿no? Cuando ya tienes esa voz como más grave y más
ilusión. Lo que pasa es que tú me haces una voz como si estuvieses buscando algo debajo de la mesa, mamonazo.
Hay una diferencia, Matiz. Luis del Olmo, pon sintonía arriba. Esto es Luis del Olmo hace 50 años.
Así. Buenos días, España. Les habla Luis del Olmo. Desde Onda Cero Barcelona, estamos aquí en el año 1934, ya abierto Onda Cero, y saludamos a todos los oyentes que nos escuchan desde San Carlos de la Rápita hasta Tenerife, desde San Sebastián hasta Marruecos, desde Ottawa hasta Berlín. Todos gracias a esa nueva radio que se puede escuchar por Internet. Gracias, Marconi, por haber inventado este maravilloso mundo de la web.
Oye, Luis.
Dímelo.
Repites mucho San Carlos de la Rápita. O sea, sí. ¿Qué te pasa allí? O sea, ¿estás hinchado de langostinos allí o algo, no?
Y me envibre. Es como Carlos Herrera cuando habla de Sanlúcar de Barrameda. En fin. Por cierto, no sé si está por ahí mi querido Carlos Herrera, querido heredero, querido Carlos, buenos días, buenas noches.
¿El vuestro o el mío?
Da igual, venga, tira tú y luego va el nuestro. Esto es buenísimo.
Hola.
Me alegro mucho de saludarte, querido Herrera, querido heredero, como dice aquí nuestro amigo, el grande Luis de Olmo. Bueno, Carlos, hoy fueron muchos años trabajando conmigo también, Carlos. ¿Qué tal te lo pasaste?
Sí, tú eres uno de mis otros maestros, ¿no? Ángeles de la radio. Yo he tenido la gran suerte, fíjate, Carlitos, de trabajar con grandes como Sardá, como Julio César Iglesias en el mundo de la radio, sí. y contigo, ¿no? Y además de ser buen jefe, un grandísimo compañero, siempre ha sido un gran anfitrión, que es algo que me encanta. Y tenemos tantas aficiones tan parecidas que nos llevamos muy bien y nos queremos mucho.
Hace mucho tiempo, querido Carlos Latre, al que admiro y que muchísimo, hace mucho tiempo que no coincidimos en compartiendo mesa y mantel. Tenemos que buscar una fecha, ¿eh? Sí.
Es verdad. El otro día nos vimos, pero hay que estar sentados un buen rato con mantel y un poquito de vino.
Eso nos ha tocado a nosotros ahora recoger el testigo de Herrera los viernes, que dejaste tú los jueves, en Onda Cero. Pero hablando de vino, a ver, recomiéndanos un vino, que yo sé que te gusta esto, uno de los últimos que has probado, o mañana, que es domingo, lo dice Roberto Gómez, ya que Bobby es un apasionado de estas cosas, ¿verdad que sí, Bobby?
A ver, Roberto.
Sí. Buenas noches, Carlito.
¿Cómo estás, Roberto? Grande.
Que eres un fenómeno, que hay que ir al teatro en Madrid a ver One Man Show en el Rialto. Hay que ir al Teatro Vela, Carlos Latre, que es una auténtica pasada. Bueno, venga, vamos a lo importante, vamos a hablar de vino. Carlos, último descubrimiento para ti.
Pues mira, uno de los últimos vinos que he redescubierto es un vino que es bueno, bonito y barato y que es maravilloso, que es la Montesa de Álvaro Palacios, que vale nada, menos de 20 euros y que lo han rehecho a partir del año 17 y que tiene unos matices borgoñones que son, como diría Ferran Adrià, bueno, vosotros sabéis, bueno, que los matices, la creatividad, lo que es el buque. Y entonces ahí Martín, yo una vez estuve en una conversación con Martín en la que no dijo garrote, ¿sabes?
Eso es imposible, macho. Yo os debo decir garrote.
Hombre, ojo, otra conversación. Hola, Julio Iglesias Latre.
Muy buenos días, ¿cómo estáis, queridos? Porque aquí son días.
Eso es. Hola, Julio Iglesias Miner.
Buenas noches, queridos amigos. Muchísimas gracias. Fíjate, no, yo estoy un poco más cansado, pero fíjate que lo que dice Carlos es verdad. Uno le imprime su tono, le imprime su característica, su personalidad. Yo hago Julio un poco más down. Él lo hace mucho más alegre porque Julio es paradigma de la felicidad. ¿Te acuerdas, querido Carlos? Vamos a cantar el Hey, dale.
Venga.
El Hey, no vayas presumiendo por ahí. Ahora que no puedo estar sin ti, les dirás de mí.
¿Cambiamos ahora?
Hey, ya sé que a ti te gusta presumir, decir a los amigos que sin ti ya no puedo vivir.
¡Ay, dale, Carlitos!
Hey, el grupo Risa es de lo mejor. Cuando hablas a la gente de mi amor.
Vea, todos, Tarari que te vi.
Tarari que te vi.
¿Sabes lo que pasa? Que el último Julio, ahora yo me he fijado mucho que si te fijas, Julio se está apapuchando.
Sí,
¿vale?
Sí.
Entonces, está la voz es ya como ya es más mayor, ya pasa de los 70, no hijos, sino años, está un poco más afónico. Y entonces, de repente, claro. Vuestro Julio es perfecto y es de una época más 2000, o una época más noventera, 2000, 2000 y pico, y yo lo hago ya directamente este Julio que está... ¿Sabes que está un poco afónico?
Sí,
pero
sí, es verdad,
que
sí.
Está encantado de estar con todos nosotros.
Bueno, vamos a abrir otras dos vías de comunicación. Hola, Jaime Peñafiel Latre.
Muy buenas noches. Estoy encantado. Muy buenas noches, querido Grupo Risa. Muy buenas noches, señoras y señores.
Hola, Jaime Peñafiel, Grupo Risa.
¿Qué tal, señores y señores? Don Carlos Latre, buenas noches. Yo quería hacerle una pregunta a don Carlos, porque ya sabe que yo siempre a mi amigo le llamo don Carlos. Querido Carlos Latre, fenómeno, voy a ir al Teatro Rialto a verte este mes de mayo, seguro. Yo tengo dos preguntas que hacerte, querido Carlos. Primera,
a ver,
¿cuál,
dime,
¿cuál es la técnica que tienes tú para sacar la voz? ¿Son vídeos? ¿Cuál es tu modo operandi?
Bueno, mira, precisamente ahora estamos empezando un taller de imitación y de entretenimiento para ayudar a los chavales que empiezan, que hay muchísimos imitadores, a tener una especie de método, ¿no? Y que cada uno de nosotros, por autodidactas y por intuitivos, hemos tenido nuestro propio método, ¿no? El mío siempre es la voz. Yo soy de radio como vosotros, y necesito partir de esa voz para luego dotarlo de más capas. También os digo que yo antes era mucho más purista de la voz. Pero al hacerlo en teatro y al hacerlo en televisión, para mí lo más importante es captar un poco el alma de cada personaje. Tú te puedes parecer, puedes ser más idéntico o menos, pero lo más importante es que la gente detecte en ti lo que recuerda del original, ¿vale? Uh-huh. Entonces, yo ahora sí que planteo que una voz no perfecta sí que puede dar el personaje y sí que puede parecerse al personaje, ¿no? Y eso es algo muy interesante, porque tiene que ver con la interpretación, tiene que ver con el alma, tiene que ver con lo físico, tiene que ver con muchos aspectos que ayudan a que un personaje sea muy rico y a que al final, indudablemente, el guión, la chispa y lo que digas, tiene que hacer gracia.
Bueno, pues está muy bien, soy el Pumares. ¿Qué tal,
Latre? Hombre, vamos a ver. ¿Qué pero tal? A ver. ¿Pero cuándo vamos a estar sin hablar de cine?
Pues no lo sé. Pero primero lo que vamos a decir, vuelvo a insistir lo de siempre. Ahora llega el verano. Y cuando llega el verano, la gente va a la playa. Porque yo no iré a una playa hasta que las asfalten.
Os ha pasado una cosa, mira, Carlos, te voy a decir una cosa que a mí me gusta mucho, que es la imitación por asociación. ¿Tú te has fijado, Carlos Pumares, que tienes algo de Maruenda?
¡Yo de Maruenda!
¡Te lo juro! Claro, no, porque es que no me dejáis hablar, y si no se puede hablar, pues oye, claro. Yo no hablo, ¿vale? Claro. Entonces, pues sí. Si lo bajas un poco, lo exageras un poquito más y al final lo chillas,
¡claro!
¡Sales tú, Carlos!
¡Fibergran! ¡La F, la I, las letras que no son extranjeras, señora! ¡F!
¡Fibergran!
¡F! Ay, por favor, que me quedo sin voz. Oye, entonces, vamos a hacer ahora otra comunicación distinta. Por ejemplo, Sergio Ramos, Latre. Hola, Sergio Ramos.
Hola, buenas noches, ¿cómo estáis, no? Encantado de estar con todos vosotros y Morri Crisma todo, ¿no?
Morri Crisma. Ahora Florentino, Grupo Risa. Vamos a hacer la renovación aquí. Florentino, Grupo Risa, te escuchas.
¿Qué tal, amigos? Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Sergio? Bueno, estoy
hola, Presi, ¿cómo estás?
Pues estoy esperando a que me digas si sí o si no. Si, bueno, si ya has terminado de escuchar la margarita. ¿O qué?
Bueno, sí, la verdad es que estamos ahí pensando si nos vamos ahí al Masterchef, ¿no? De Pepe Samantha Jordi en Inglaterra. Pero yo lo que te digo es que ahora mismo, en vez de ser el madrileño, soy el madridista, ¿no? Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba. Okay. Creía que me renovaba. Se te fueron las ganas.
Sí, bueno, oye, yo quiero hablar ahora con Carlos Latre, del que soy un ferviente admirador. Querido Carlos, buenas noches.
Presi, ¿cómo estás?
Oye, vamos a ver, hay una cosa que a mí me gusta mucho de tu show, la cadena de personajes que sí. De vez en cuando pues demuestra que, digamos, que todos tenemos una misma voz. O sea, hay gente que tiene la misma voz cambiando detalles, ¿no?
Totalmente, totalmente. Mire, fíjese, por ejemplo, yo siempre digo que Carlos Jesús, ¿sabes? Que es como, bendito sea todo en nombre del Padre Chino Llave, que es una voz muy nasa, que es muy de nariz. Tú, si la bajas un poco a la garganta, de repente la bajas un poco, como al paladar, se convierte en Blas. Hola, Epi, ¿cómo
estás? Hola, Blas, ¿qué tal?
Hola, Epi. Cielos. Si la bajas un poco y le paralizas el bigote, ya de repente se convierte en José María Aznar, que tal cada vez está encantado. Y si le metes unos dientes por delante y le subes la lengua al paladar, pues ya es el alcalde. Muchas gracias. ¿Cómo estáis?
Cañita Brava tiene también un gran parecido, ¿eh?
Y Cañita Brava, yo digo que es como Miguel Ángel Revilla. Porque
eso es.
Cañita Brava, que es muy nasal, que es como el que avisa, traiciona, ¿vale?
Ahí estamos, iré al teatro en taxi con unas albarcas y unas anchoas que te voy a regalar, Latre.
El presi de Cantabria es que tiene mil tonos, todos agudos.
Sí, exactamente. Yo el tono grave no le conozco porque aquí no le hablamos. Entonces, eso es. ¿Y qué tal? Y por cierto, Enrique Cerezo, estás aquí. Nuestro Cerezo también quiere saludarte. ¿Qué tal, Enrique?
Yo muy buenas noches a todos, querido Carlos Latre. Me alegro mucho de saludarte. Oye, yo tengo
muchas gracias.
Hombre, no, las gracias tenemos que dar todos por los buenos ratos que nos hace pasar, ¿eh? Sí. Oye, yo tengo
otro que habla, otro que si lo subes un poco al gran Cerezo, es Richie Castellanos, o sea, el Relaciones Públicas. Entonces, claro, si lo bajas un poco de repente, ya te sale el alcalde, te sale el presidente, pero si lo subes un poco, macho, que 0,0.
Es ecualización, o sea.
Oye, pues yo quiero hacer una pregunta a Carlos, porque yo también, sabes, querido Carlos, que estoy metido en el mundo del espectáculo, porque tengo productora de cine y estas cosas. Oye, totalmente. Tú, querido Carlos, cuando sacas una voz nueva en... ¿Tú has perdido el miedo a hacer una voz nueva por primera vez?
Yo tengo mucho respeto, pero tengo mucha valentía y no tengo ningún miedo, ¿no? O sea, yo creo, por ejemplo, que la radio es nuestro gran banco de pruebas, que es lo que te da los matices, el directo. O sea, yo creo que también una voz, hasta que no lo haces en directo, con esos pequeños nervios del directo, es cuando de verdad una voz se la juega, ¿no? Es como Brummel, pero en voz. O no, como las distancias cortas es cuando...
cuando una voz se la juega, pues ahí igual, ¿no?
De todas maneras,
oye, por cierto, una cosa, que soy Josep, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Oye, Josep, que sepas que el chiringuito es una auténtica basura.
Pero vamos.
Es imposible.
Pero José María, mira, tengo aquí a todos, tengo aquí todos, sí, los contertulios, tengo a Cristóbal Soria. Tengo a Alejandro.
Yo estuve con García trabajando muchos años, pero yo a mí no me gusta que estemos. Que estamos reventando los búmetros. Que está la gente acostada, hombre.
Ahora mismo. Oye, a la mañana.
Latre, escúchame. Escúchame una cosa. No sé si tendrá Dios para reírnos. El corte, el Whopper de Ciro López del otro día.
A ver, ¿Qué malo eres, José María? Vale.
Becarios,
¿qué malo eres?
Esta anécdota es en serio. El otro día, Ciro López me invita a una conversación por una cosa que no sé qué es, que se llama Twitch,
José María, Twitch.
Un auténtico imperio del monopolio de Internet. Y entonces yo le contaba una anécdota, pero al final es García auténtico. Escucha esta anécdota porque es muy buena.
Recuerdo, lo que no sé si estaba en Antena 3 o estaba en la COPE, cuando fui con mis hijos y mi mujer y me recibió su santidad Juan XXIII.
Juan Pablo II.
No,
Juan XXIII.
Escucha. No.
Seguro, porque era...
No, Juan XXIII no, que con Juan XXIII va a ser Juan XXIII, y murió, Juan XXIII murió, después vino Pablo VI. Juan XXIII murió en el año 63. No, eso te digo, Juan Pablo II, ¿no? El polaco, el papa polaco. No,
Juan XXIII.
A tomar por que lo no, que diga García.
Que no, que me da igual. Juan 23.
Juan 23. Ahí es estamos.
Hay que aguantar ahí, maestro, ¿vale? Venga.
Oye, Latre, tú que has venido a servir. Dime. Y no a servirte. Ese taller que dices de imitaciones o de cómicos o de lo que sea, que ¿sí? está fenomenal, porque evidentemente... todos. Si uno quiere ser economista, haz de economista. Si uno quiere ser periodista, que no haga periodismo. Pero, en fin, esa es otra. Pero de lo tuyo no hay carrera. Es decir, cualquier bulto sospechoso que nos esté oyendo puede ser cómico o tiene que tener unas condiciones innatas.
Hombre, hay que tener una condición innata, hay que tener una inquietud, hay que tener unas ganas, desde luego, pero lo que sí que se puede garantizar es que a través de un trabajo, de un esfuerzo, de una dedicación, no todo el mundo va a poder ser imitador, porque imitador sí que requiere de una técnica especial, pero un cómico sí que se puede hacer. Yo siempre les digo a los chavales que depende de sus sueños y de sus objetivos. A ver, si tu sueño es llegar a Broadway o llenar un teatro en la Gran Vía, bla, 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 pues el esfuerzo que tienes que hacer, las renuncias a las que tienes que hacer, serán enormes, el trabajo que tendrás que hacer, y eso no te garantiza que eso vaya a suceder. Pero sí que yo creo que con un trabajo, con un esfuerzo, con un guión, con una dedicación, con unas ganas, con una ilusión, vas a poder vivir de ello. Y vas a poder dedicarte, aunque sea de manera amateur, para hacer reír a tu pueblo, a tus amigos o a todos aquellos que tú te marques, ¿no?
Buenas noches, exactamente.
Hombre de la Morena.
Vamos a empezar con el Carlos Latre, porque lo tuve yo cuando era muy niño, cuando tenía 6 años, que imitaba al caudillo. Lo tuve aquí en la fiesta del pueblo, en Brunete, que lo subíamos al remolque, y ahí se ponía él a imitar el solo. Era una maravilla porque hacíamos un show que primero salía y luego salía Manolete con el acordeón. Y salía Manolete con el acordeón a tocar dos gardenias.
Efectivamente.
Y eran unos momentos. Pero lo que no sabéis, porque al final el Latre empezó, ¿dónde hemos empezado todo? Que era en los 40 poniendo discos. ¿Tú estabas en los 40? ¿En qué emisora estabas?
Yo estaba en Reus.
¿Qué discos presentabas?
Pues mira, el disco que tenía que presentar, teníamos que poner efectivamente esa voz, yo decía, mi nombre es Carlos Latre, llegamos al punto horario de las 3 de la tarde. El primer disco que presenté fue desde el disco Bridges to Babylon, de los Rolling Stones, llega el Out of Control, tú y yo juntos... ¡Hasta las 4 de la tarde!
Además, era una época que ya no sabía si eras tú, si eras Fernandisco, Juanma Ortega o Tony Aguilar. Sí. ¿No?
Todo era igual.
Y entonces, claro, al final haces radio convencional, digamos, en Radio España, y es cuando conoces a Sardá, ¿no?
Eso es. Yo entré en un programa que se llamaba Segundos Fuera, que hacía Javier Jiménez, Alberto Pérez, estaba Alberto Martos, estaba Fran Blanco, el que luego imitó conmigo a Javier Sardá. Sí. Entonces ellos eran como les llamaba los hijos de Arús, ¿no? Los que habían salido de la factoría Arús, que también fue importantísima a nivel de imitación y de parodia en este país. Y entonces, en una rueda de prensa en la que estaba Javier Sardá, ahí me enviaron a mí, mi primera rueda de prensa, no iba a la grabadora, esto era un desastre absoluto. Le pido una entrevista a Sardá, y Sardá me dice, oye, mira, aclárate, hijo, que no, que espérate a la rueda de prensa. Y entonces, como yo tenía que hacer una pieza porque entraba en directo en el programa, pues empecé a hacer las voces que en aquel momento hacía, ¿no? Que era, pues Carmen Vihandi, que era una señora que era una sexóloga, hablando del Peloponeso, de Grecia, de mi coño, de todo. Entonces el tío se quedó como muy flipado y me dijo, venga, va, te has ganado la entrevista. Y después de la rueda de prensa me pidió el teléfono y al cabo de 2 meses estaba en la tele.
Has visto, un parto aprovechado. Luego, porque el que tengo yo, el amigo Alcalá, que es muy americano, que tú defiendes mucho el ritmo en los espectáculos de teatro, y creo que es muy fan tuyo. Alcalá, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Pues sí, yo soy muy... Soy fan, sí. Muy fan de Carlos, de todos sus espectáculos, de la originalidad de los nombres cada vez que tiene un espectáculo, ya sea en radio, en televisión, sí, en teatro. Sí. Carlos, yo quiero saber de lo que nos puedas contar, sin hacer spoiler, ¿qué es lo que uno se va a encontrar, además de lo obvio, por tema de imitaciones, en tu espectáculo, en One Man Show?
Pues mira, vaya, el que me haya visto solo en tele o me haya escuchado solo en radio, va a haber un latre diferente, un latre que efectivamente intenta mostrar ese One Man Show, ¿no? Porque yo efectivamente soy imitador, pero ahí hay mucha formación, hasta de baile, ¿no? Yo he tenido que hacer ballet, he estado en Alvin Ailey bailando en Nueva York, he estado en la Royal Academy of Dramatic Arts, he hecho Shakespeare, teatro clásico, he hecho lírico, he hecho de todo, ¿no? Entonces, al final, yo tengo muchas disciplinas, ¿no? Y ese One Man Show, yo no encontré una palabra española. Bueno, podría parecerse aquella palabra del siglo de oro del teatro, que era bululú o bululús, que era un tío que lo hacía todo, ¿no? Que llegaba al pueblo, montaba el escenario, lo hacía, que yo no monto el escenario porque tengo compañeros maravillosos, pero sí que es un show en el que pasa de todo, ¿no? Que hay actualidad sobre todo, que hay un ritmo frenético, de ahí de lo yankee. Yo soy muy, 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 muy obsesivo del ritmo, y que el ritmo nunca baje y que sea un crescendo. O sea, está muy estudiado el show. 100 personajes, risas, baile, pantalla, luces, sonido, color, para toda la familia, y es un show que es realmente muy divertido.
Alcalá, yo creo que nos debía saludar uno de los personajes imbatibles de Carlos, que es Boris. ¿Dónde está Boris?
Bueno, estoy aquí con todos vosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas noches.
Es que lo clava. Es impresionante. Ahí es imbatible,
exactamente. Bueno,
vosotros sabéis que es que hay muchos matices en la voz realmente de Boris, ¿no? Y fíjate que el Boris de los 90, el Boris de Crónicas Marciales, sí, al principio, era muy histriónico, era muy arriba, era muy, 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 muy arriba. Y ahora verdaderamente es muy gutural, es muy de garganta, es muy de musicalidad. Por ejemplo, hay una cosa que no sé si os habéis fijado, que a mí me encanta, que como buen venezolano, Boris, las S muchas veces las confunde con las Z. Entonces él no dice nosotros, dice el nosotros y somos. Cosas verdaderamente muy, muy y Zaragoza, divinas. Sí. Y bueno, y Zaragoza es un poco como Matías Raspadre, que cambiaba esas loqueras de la C por la Z, ¿no?
Sí, de la Z por la F. Oye, ¿podemos jugar a una cosa, el atre, que es, a ver, de entrevistas que te han hecho a ti y que nos hayan hecho a nosotros lo que nos preguntan siempre? Por ejemplo, venga, concurso, a mí se me ocurre esta. Vamos a ver, Carlos, ¿has tenido algún problema con las personas que imitas?
¿Nadie se ha enfadado?
Llevamos 30 putos años en esto, coño. O sea, le tengo alguna de las 1.500 millones de entrevistas que he hecho. ¡No! ¡Nadie se ha enfadado!
¿O cuántos famosos te han pedido alguna vez que les imites? O sea, la típica pregunta.
Sí, 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 sí. Y al principio me imagino que respondíamos, no, porque la imitación es como una especie de homenaje.
¡Sí, sí! Lo hacemos desde el cariño, ¿eh? Lo hacemos desde el cariño.
¡Una mierda para ti!
¡Imites a Maduro desde el cariño! Pero, hombre, claro, por favor. Y luego esta otra pregunta, yo la voy a edulcorar un poco porque estamos en la radio de alta madrugada. Y bueno, como claro, estamos para la confidencia y para las confesiones de Alcoba, no te voy a preguntar por tu primera vez, pero sí por tu primera voz. ¿Cuál fue tu primera voz?
Oh. Entonces yo digo, pues yo hacía de las voces de los personajes de dibujos animados, de Shaggy, de los doblajes, de... ¡Oye, Scooby, me parece que hay unos empleados en la cocina! El del oso Yogi, de Boo, Bubu, de todos
sí,
ellos.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Y luego el tema de ¿puedes imitarlo todo? No, no.
No, Juan 23. Imita a Juan 23. Un día vino un tío a ver, no fue la provincia de Ávila, dice, el de las anchoas. Y este cabrón, Miner, le dice que para imitar a no sé quién, que la técnica era tomarse unas anchoas en ayunas. ¿Cómo eso, Miner? O sea, era...
Oye, tú puedes imitar a, yo qué sé, era una famosa, una mujer. Sí, evidentemente, sí. Yo tengo la voz un poco más grave. Es complicado, pues, va un giro, lo que decía antes Carlos, ¿no? O sea, no puedes hacer la voz perfecta, quizás caricaturizar la voz.
Eso es.
Dices, bueno, no puedo y tal, pero me tiré el
texto. Pero fíjate que tenemos buenas mujeres, ¿eh? Que al final tenemos buenas mujeres, ¿no? O sea, tenemos siempre referentes como la Duquesa de Alba. A mí, por ejemplo, oí una voz de femenina que me encantaba, que era la de Carmen Martínez Bordiú, que es una voz como muy rota, que es muy, muy familiar, que habla de esta manera. ¿Y
dónde está? ¿Dónde está Tamara Falcó? Yo quiero escuchar a Tamara Falcó un poco.
Bueno, pues estoy como muy encantada de estar con todos vosotros, ¿no? Porque súper cool, ¿sabes?
Durísimas declaraciones.
Oye, y Lidia Lozano llorando también, es que la clava.
Claro, el otro día decía que también, ¿no? La evolución de Lidia Lozano es tremenda, ¿no? Porque es como, es que habla de Lidia Lozano, es que está llorando de verdad, ¿no? Que es maravillosa, ¿sabes? Que hacemos todo.
Oye, Jorge Javier, ¿cómo estás?
La verdad es que tengo que decirte una cosa, Jorge. Estamos maravillosamente bien y la gente no piensa que los supervivientes, el torso es nuestro, que estamos desnudos, que estamos mucho mejor que Sabera.
Latre, macho.
De todas maneras, también os pasará que nos encanta hacer voces que nadie puede reconocer. O sea, de repente dices, voy a imitar a Eusebio Poncela.
Sí,
esa buena.
Voces que de repente dices, esta no la voy a hacer nunca, pero me encanta hacerla, ¿no? O sea, voces que son rarísimas y que son como para nuestro propio repertorio, ¿no?
Correcto.
Hay unas cuantas.
Que, macho, nos hemos zampado la hora y es que no nos hemos enterado. Hay que hacer parte 2, ¿eh?
Sí, por favor, me encantaría. Me encantaría.
Oye, pues nada, tío, cuando no tengas nada que hacer, que va a ser casi nunca, pero bueno, si algún día quieres por aquí, llamas a la puerta y siempre está abierto. Carlos Latre, ha sido un auténtico placer, lo has pasado en bomba, tío.
Igualmente, compañeros, amigos, respetados, admirados, que yo dentro de poco estoy ahí otra vez, o sea que montamos algo y si no, aunque sea una cena o una comida, porque nos reiremos.
Ahí está. Eso es. Un abrazo muy grande, amigo. Gracias.
Un mister. Abrazo enorme.
Hasta luego, amiga.
Escuchas La Noche
con el Grupo Risa.
COPE.
Estar informado.